una cuestión problemática dentro de la Iglesia Católica, y hay que ser realistas, es que la cuestión se vuelve conceptual. Nuestro Dios conceptual, nuestro Dios de conceptos, y cuando nuestro Dios es de conceptos no hay una experiencia, porque pasa como el profesional que se prepara muy bien en la universidad, ahora sáquelo a trabajar a lo profesional, póngalo práctico.
En la práctica.
¿Será que es capaz? No es capaz. Puede tener todos sus conceptos de 10 semestres aquí metido en la cabeza de qué puede ser lo que sea, pero no se puede realizar. ¿Por qué? Porque es que no le ha podido dar eficacia, realidad, ¿sí? No la ha podido poner ahí, experimentar eso que está viviendo, que se aprendió todo. No, hermano, lo primordial acá es quitarnos un poquito ese Dios de conceptos. Sí, es fundamental saber de la iglesia, conocer de ella, saber de sacramentos, no podemos tampoco evadir esos temas, pero no podemos convertir la catequesis en un Dios conceptual. El día que mi Dios se vuelva conceptual, morimos, porque la cuestión no es de conceptos.
Mira que yo ahí, bueno, yo también lo apoyo, o sea, lo apoyo, total, pero porque yo lo he vivido así. Pero me pasa que yo llego a hablar con alguien y me empieza a hablar de cosas y yo no sé. Y me toca preguntar y paso por la pena. Entonces yo digo como, ¿será que no hay necesidad de tener conceptos?
Bueno, lo que pasa es que yo pensaría, hablo del sentido de conceptos, no de aprenderse solamente el Dios, que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquello del catecismo, y todo, etcétera, sino una cuestión, yo pensaría de que si es necesario aprenderlo, porque entonces el profesional que no aprende no puede salir a practicar tampoco, porque es necesario. Pero es que no todo se nos vuelva teórico, esa es la cuestión. Cuando todo es 100% teórico, no hay un aprendizaje. Debe haber un equilibrio 50-50, como dirían, entre lo concepto y lo experimental, para poder llegar a tener una experiencia real, porque si no, no.
Yo tengo algo que ojalá no se me vayan a escandalizar un poquito, pero yo creo que las catequesis no deberían existir. Yo pensaría que una experiencia espiritual no debería existir una catequesis. ¿Por qué? ¿Usted cómo aprende a comprar el pan? Cuando usted lo manda a su mamá. Mijo, estos son 200, 500, vaya. Cuando tú lo haces en medio de una experiencia espiritual, las oraciones las vas a aprender porque con tu mamá te reúnes en torno a la mesa y oye, la oración es así y la van viviendo. Claro, si a ti te sientan después de que tienes 7 años porque es que te toca ir a la catequesis y tú llegas más perdido que Adán el día de la madre, como que bueno, ¿y esto cómo se hace? Y te preguntan, ¿en tu casa te la enseñan? Y uno queda como que, no.
Yo te refuto eso ahorita.
Ay Dios. No, es que digamos, desde mi experiencia lo ha sido así, porque cuando tú estás en clases o estás enseñando, preguntan, ¿y esta oración cómo es? Entonces tú la explicas y la vas enseñando. Y uno es capaz de preguntarle, ven, ¿y en tu casa no la hacen? No, es que no la hacen. Y muchas de las cosas que uno aprende, las aprende desde casa. Entonces la catequesis, así como tú dices, tan teórica, debería pasar a un segundo plano cuando tú lo vas viviendo.
Yo muero aquí,
Antes de que vamos
se puso interesante.
Al primer corte institucional y ya regresamos con este debate sobre espiritualidad, este compartir y a ver qué nos responde Sergio, que yo también tengo un par de preguntas por ahí. Ya regresamos aquí en el último café de Pastoral Universitario. No se
vaya. Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
La reutilización de agujas y jeringas son vías de transmisión de la hepatitis C, una enfermedad silenciosa y asintomática.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Creadores, investigadores y gestores culturales de todas las regiones del país ya pueden participar en la convocatoria de estímulos 2018 del Ministerio de Cultura. Participe en la oferta de las 13 becas que tiene preparada la Dirección de Comunicaciones. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gob.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 7 de la noche y 33 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Esto es El Último Café.
Gracias a ti, de Carlos Rivera, a esta hora en El Último Café de Pastoral Universitaria.
Casi perdía y me acostumbré a esa forma de querer, pero no sentía, no sentía. Pero un día pasó por enfrente tu amor.
Bueno, y continuamos con este encuentro de debate, tertulia, tomándonos el café. Falta un poquito de café, ¿no? Pero
por favor,
pero,
decir,
por
pásame
favor.
El café.
Pero sería chévere.
Sí, sí, sí. Que se me Oiga, acabó.
Este tema de la espiritualidad, de la catequesis, del ser espiritual, ya veníamos tocando algunos temas, que es personal, que nos lleva a encontrarnos con Dios a través de la naturaleza, que es algo que va inherente a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Pero ya hemos estado hablando también de la diferencia entre un Dios solo de concepto y un Dios de vivencia. Y estamos ya entrando a esos métodos buenos o no tan buenos, de nueva o de no nueva evangelización, pero teníamos pendientes, don Sergio, la respuesta a Cristian, que estaba diciendo que él no veía necesaria la catequesis en un aspecto espiritual.
Yo sí pensaría que es necesaria, es decir, que la catequesis en sí es buena. ¿Por qué? Porque la catequesis es algo formativo. Y lo que decía Camila, cuando alguien me habla de Dios, yo me estrello porque no sé cómo responderle. Le respondo de mi experiencia, pero también es necesario aquellos conceptos para poder tener un poquito de claridad frente a qué estoy creyendo, de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces le da un poquito de peso ese sentido teórico. ¿Qué hay que replantearse? Se lo decía Cristian aquí al interno ahorita que estamos hablando. Es la cuestión metodológica. Porque el niño va a catequesis, porque el papá lo envió. Pero si yo no le explico como catequista, aquel que dicta la catequesis, ese catequista, si no le explico al niño qué carajos vino a hacer usted aquí, ¿sí? Y por qué vino, y cuál es el significado de poderse venir a formar, complicado que el peladito me entienda, ¿sí? Ese es el problema, es pero no anularla, ahí. Porque entonces como si el papá le dijera, yo no le voy a enseñar al niño el respeto, lo voy a sacar a la calle y usted verá cómo aprende a respetar. Pues si el chino no sabe, ¿cómo va a respetar? Es complicado, por eso hay que formarse, ¿sí? Para mí hay que formarse. Pero sí replantear dentro de la iglesia la cuestión metodológica de las catequesis, porque si el niño va toda la semana a clase y llega a la iglesia el martes y el sábado y el domingo, y tú llegas y le dices, a ver, saque el cuaderno, voy a copiar en el tablero. Mi hijo está perdiendo el tiempo, el chino ya está aburrido de estar en una clase catedrática todo de lunes a viernes, y usted lo mismo sábado y domingo, replantéese la metodología.
A eso es lo que yo he llegado. ¿Por qué me refiero? Porque no hay un concepto básico del chico, ¿sí? Entonces, claro, viene toda la semana un pelado teniendo que madrugar, teniendo que sentarse más de 6 horas ahí, como que copie, y llega a un lugar donde te dicen lo mismo, saque el cuaderno y copie la siguiente, y él no llega como con un, es que yo solo conocía porque me habían dicho, y llegó a complementar en una catequesis lo que ya me han enseñado en la casa. ¿Por qué? Porque se lleva un proceso. Entonces, en el caso de la religión católica, se supone que cuando a ti te bautizan, los papás dicen, fresco, yo me comprometo a llevarlo en la fe a este chico. ¿Pero qué hace? Pasa como en algunos papás en el colegio. Yo lo llevo, que me le llenen de información al chino y listo. Yo no vivo con
una corresponsabilidad.
Pero el problema no es de forma, sino de fondo. Sí me hago entender que la forma y la estructura está ahí.
Bueno, desde ahí
y es necesaria. Pero de fondo sí hay que reestructurar cómo lo estoy presentando. Cómo lo estoy haciendo interesante para que él quiera saber más de Dios.
Y que el chico cada vez que... Y no lo hablemos solamente de la catequesis de primera comunión. Hablemos aún más la que vivimos acá en la universidad, que es la de confirmación. Un estudiante universitario, si tú llegas y le vas a dar otra clase... Pues va a ser muy difícil que llegue después o a un retiro de confirmación o mucho más a un retiro de crecimiento espiritual, donde se va a encontrar, donde se va a confrontar. Pero ahí yo también decía que yo compartía un poco con lo que dice Sergio, porque es necesario, es necesario de que en la medida del caminar espiritual usted vaya dejando de tomar leche y empiece a comer temas más sólidos. Claro. Es decir, cuando tú ya tienes una concepción de tu ser espiritual, puedes empezar a ahondar en conceptos, más no volviendo un Dios netamente teórico, porque pues si no está mezclado y no hay un equilibrio, pues no vas a comprender lo uno con lo otro, pero necesitas empezar a comprender el por qué Jesús actuó así, el por qué Dios decidió guiar o no a este profeta así, y aún más, cómo a través de la palabra hay ciertos signos para nosotros.
Ahí desde ahí la catequesis, replanteándolo entonces, se tenía que volverle engallada al teléfono. Entonces usted ya tiene un teléfono con la configuración ya lista, y usted llega y lo engalla, entonces le mete ciertas aplicaciones que le van a hacer mucho mejor. Si la catequesis la vamos desde ahí, uy, genial. Pero que no sea volver a meter todo desde cero, porque no va a decir, no me haga esa vaina porque no me va a funcionar, ¿sí? Entonces, metafóricamente hablándolo, es como cuando usted engalla su celular o su carro. Ya su carro bien establecido, usted le empieza a meter cositas, que venga, le meto la radio, que venga, le meto la pintura, que venga, lo va a tapizar. Si lo vemos desde ahí en la catequesis, sería genial. Es complemento de lo que ya inicialmente tengo desde mi casa, dado el caso. ¿Por qué? Si de otra manera tú vas aprendiendo procesualmente, la catequesis va a ser ese complemento, porque hay cosas que ya en la casa no se pueden profundizar. Si lo vemos desde ahí, de una. Si no, ¿qué pasa?
Bueno, a mí ya... Yo estoy por los dos lados.
Gracias.
Sí. Porque a mí me... Pues yo tomé la decisión a los 15, 14 años, no recuerdo, de bautizarme. Yo tomé la decisión a los 16, 17 de hacer la primera comunión y confirmación. Yo fui autónoma. Mi mamá desde chiquita me enseñó a ir a la iglesia, a quién era Dios, a quién era la Virgen María, a quién era no sé quiéncito, fulanito y tal. Mi papá me dijo, tú solita aprendes y escoges, no me lo imponen. Cuando yo creo que un error grave es mandar a un carajito a los 5 años a una catequesis, porque es que ahora toca a los 5 años. O sea, a los 5 años, ¿tú qué conciencia vas a tener de quién es Dios? Bueno, sí, a mí a los 2 años me enseñaron el Padre Nuestro. Más allá de, no voy a tener una espiritualidad o una conexión de un Padre Nuestro que estás en el cielo, no sé qué, no sé qué. No hay más. Entonces a mí me parece que eso ya debe ser propio. Debe ser una cátedra de colegio, porque realmente la religiosidad tiene que ser una cátedra. Y no me refiero a religiosidad como católico cristiano, sino como un agnóstico, un ateo, o como alguien pensante puede llegar a pensar que hay un ser superior en, sea quien sea. Soy católica.
Sergio hoy refuta todo.
Pero...
No estoy refutando, estamos compartiendo.
Sí, no, pero me parece, pues en el colegio en el que yo estudié a mí me enseñaron así. Y me pareció excelente porque hacen a la persona autónoma y la hacen pensar.
Pero mira, para que tú llegues a ser un ser autónomo, tienes que tener unas bases fundamentales para ser autónomo.
Precisamente, porque por eso no decía que mi mamá me había enseñado y mi papá también me había dicho.
Y frente a lo que decías, lo otro, yo que te quería decir era, de pensar de que no hay conciencia, sí hay conciencia en el niño. Lo que pasa es que pasa como aquello cuando... ¿Cuál es la diferencia entre entre una persona que usted le va a decir inmoral y amoral? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Inmoral. A ver, mire. Amoral es una persona que no conoce la moral, entonces actúa porque sí. Porque no conoce los parámetros morales, entonces actúa porque sí. Es decir, nadie me los dio a conocer. Entonces yo actúo bajo un poquito como mi... ¿Cómo se llama eso? Mi instinto. ¿Sí? Más lo que creo, me voy por ahí. Cuando soy inmoral es porque yo ya conozco las reglas de juego, pero me las paso por la galleta. ¿Sí ve? Como que... Me importa, esas son mis
entonces
decisiones.
Un niño es entre comillas amoral.
Entre comillas podríamos pensar que es amoral porque está su conciencia ahí, pero yo no le puedo, no le he enseñado eso.
Entonces,
y tengo que
no
empezarle los fundamentos.
Exacto. Algo.
Tengo que enseñarle los fundamentos para que él vaya tomando. Pero por ahora no los tiene. Y debe haber alguien como un sensei que lo vaya formando.
Pero entonces estamos pero no cayendo imponiendo. En el error. ¿Por qué la iglesia impone?
Exactamente. Esa es la diferencia. No imponiendo, solo enseñando. Y que tú en la
bueno,
medida del
realmente
vayas...
la iglesia no es quien impone.
No, realmente
el
no.
proceso de estructura de imposición, inclusive nace desde la misma primera iglesia que
ajá,
es la familia.
Exactamente.
Desde la iglesia doméstica. Entonces ahí es donde hacemos un llamado contundente a los papás a saber guiar espiritualmente.
Espero que yo voy a responder a Cristian esto.
¿Sí? A ver, responde a Cristian.
Y ya,
vamos
y ya,
a eso
no,
y vamos
lo que
a
te
los
iba
a
decir
tips
que,
para una mejor
a veces
espiritualidad.
Tú, sí, tú a veces dices esto de que no, lo que pasa es que la catequesis decía hay que cuestionarnos. Ta, ta. Bueno, sí, es real. Pero si nosotros miramos una cosita que se da ahorita en la modernidad o en la o en lo posmoderno, ya después en esta etapa de que estamos viviendo el mundo, es que usted como ser humano se cuestiona más. Que eso era lo que no pasaba anteriormente. Yo creo porque me dijeron y creí. Y eso es cuando usted lee la historia de la iglesia medieval y usted dice, carajos, pero qué iglesia tan loca. Todo impuesto, todo a lo malo. Ahorita hoy tú joven, yo joven, nos cuestionamos. ¿Esto por qué? ¿Para qué me sirve? Y ahí es donde empiezan a hacer una nueva corriente, una nueva línea. Por eso es que nosotros ahorita decimos, pero ¿por qué me enseñan eso? ¿Para qué me sirve eso? Antiguamente no. Por eso es que ahorita los problemas reales y actuales es muy diferente. Y la iglesia tiene que empezar a moldearse, no a cambiar lo que cree, no. Uh-huh. A moldearse a la nueva, a la modernidad, a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es que el joven ya no le come cuenta a usted de que sí porque sí, sino que el joven se cuestiona. Y en ese preguntarse es donde se llega a la verdad. ¿Sí? Si yo no me pregunto, pues me como todo. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que presentar alternativas, porque Cristian decía algo, y con eso termino, es Cristian decía, no, pero es que como cuando yo engallo el celular, ya venía así programado y lo estoy metiendo, pero si los viejitos, con todo respeto, ¿sí? Que se merecen aquellos viejitos que creen en lo que sabemos, hombre, yo no tampoco lo puedo a él decir, no, ahora metámosle en la cabeza el nuevo chip, no puedo. Tengo que hacerlo también de una forma evolutiva, poco a poco, porque esa es su forma como se fue formado. Entonces yo de joven también tengo que entrar a comprender esa iglesia antigua, pero también esa iglesia nueva que se está dando, ¿sí? Porque yo no puedo borrar del todo aquello que es historia, ¿sí?
Claro, yo no digamos, yo no estoy borrando historia, pero Cami me dio el fundamento a mi teoría, y es que a mí en mi casa me enseñan y me empiezan a compartir. ¿Qué pasaba en la iglesia antigua? No se enseñaba porque no había confianza. Entonces, claro, lo que se pensaba era el miedo el que me hacía aprender. Y claro, si yo no me arriesgaba a buscar, no me iban a enseñar. Y pasa lo mismo en la casa. Acá a mí desde los 2 años le enseñaron, porque había una confianza y una comunicación. ¿Qué pasa? Porque uno como joven termina pensando que en la iglesia te impone. Porque no, nadie se ha sentado contigo.
Exactamente.
Pero lo vamos viviendo. Y por eso yo digamos refutar el tema de la catequesis. Porque no hay una confianza anterior con los papás. Claro, simplemente yo lo suelto, que me le boten información al chino. Y luego llega, y hasta los mismos papás muchas veces, oiga, yo no sabía esto, ¿por qué? Porque no hay una confianza de comunicación. Cuando te comunicas con el chico, entiendes que respetar se da porque yo me comunico con él y le voy dando unos límites. Claro, lo mismo pasa en el área espiritual, y en este caso con una confesión. Yo sé que el chico me va a aprender a mí el Padre Nuestro porque siente confianza en que yo puedo sentarme a hablar con él, y sentarme a hablar con él un rato, y ven, es que esto lo aprendí. Ven, lo compartimos juntos. Ya cuando él llega a la catequesis, dice, ah, yo me sé esta oración porque es que mi papá la compartió conmigo. No simplemente llego a sentarme y, oiga, pero yo hasta ahora la escucho. Ve, y pasa de ser un rezo, que es repetitivo, a ser una oración, que es algo más vivido.
Bueno, muy bien. Hay dos aspectos más que quisiera que conversáramos. La espiritualidad como una base de bienestar, que incluye alegría, plenitud, buena energía y paz. ¿Cómo lo ven por ahí? ¿A ustedes les da alegría su espiritualidad?
Claro sí.
¿O más bien
sí.
Esos... ¿cómo es? ¿Un cristiano triste es un triste cristiano? ¿Qué dicen por ahí?
Una cosa así.
¿Algo así?
Pues la espiritualidad tiene que también tener tristeza. Yo no creo que todo sea love for happiness, no. ¿Por qué no? Me trabé, perdón.
Oiga, me está un poco enredado.
Pero usted no vive feliz siempre. Hay que ser sinceros.
Está totalmente bien.
Caminar con Dios no es felicidad siempre.
No.
Caminar con Dios es caerse y darse durísimo, es aporrearse durísimo. Pero es que aporrearse también es bueno. Entonces hay que verle el lado positivo a lo malo. Es eso. Porque es que si a uno le pintan las cosas bonitas, uno se estrella demasiado
claro.
duro.
Dice por ahí... Es que no me acuerdo, yo soy más malo para las citas bíblicas, pero el Antiguo Testamento dice que para que ese metal se convierta en oro, tiene que pasar por el fuego.
Sí, así es.
¿Sí? Entonces, si tú quieres llegar a la felicidad, pues tiene que pasar por los sufrimientos y afrontar la vida, porque carajo, ¿dónde va a llegar usted a ser feliz?
No, es que lo que hace la espiritualidad es darte ese plus a tu propia vida, sin quitarte los problemas. Quien siga pensando que estar en la espiritualidad te va a generar, ¡ay, que todo se arregló! Pues déjeme decirle que está cómoda vivienda en el lugar.
Pero lo que tú decías, Ángela, frente a lo que nos comentaba frente a espiritualidad en bienestar como felicidad, realización plena, etcétera, sí es real. Claro. ¿Por qué bienestar? Porque es que el bienestar es siempre aquello que te ayuda a crecer, a estar más allá. Y si tú ves que en la espiritualidad ni creces, ni te sientes pleno, ni realizado, como que estás mal. Así sea por la tristeza o así sea por la alegría, pero estás mal, entonces estás equivocado, porque es que el bienestar lo que busca es eso, ayudarte a complementar para que tú estés mejor.
Listo, muy bien. Y el último dice que esto nos da un impulso para motivarnos a hacer siempre lo correcto y ser estandartes de la verdad.
Desde ese punto, tomándolo como que cuando yo me siento alegre, busco compartir la felicidad con el otro, me lleva de una u otra manera a generar un mejor estilo de vida, tanto para mí como para los otros, donde yo opto por ser mejor, no donde me toca ser mejor. Pau.
Eso es cierto, pero hay que dejar atrás el emocionalismo, porque en eso somos muy emocionales. Entonces, yo me siento bien, acabo de llegar a un encuentro, estoy feliz, quería quedarme allá, quería que Dios me llevara de una vez y quiero hacer todo. Y sí,
entra en éxtasis.
No, en serio. Y uno, ¿qué hay que hacer, Ángela? ¿En qué me meto? ¿En qué apoyo? Quiero hacer todo. Pero pasan los días y Ángela es, venga, ¿y por qué no vino? No iba a venir a la oración, ni iba a venir al grupo, ni iba a venir a no sé qué. Entonces somos emocionalistas.
Sí, eso sí, total. Total.
Entonces yo creo que en eso sí hay que ser espirituales, pero hay que ser espirituales muy aterrizados. Sí.
¿Quién vive una espiritualidad tiene los pies bien puestos en la tierra
los
y
pies
en la
puerta, los pies en la puerta. Okay. Sí, que me voy, no me
entiendo. Vamos a terminar.
Los pies en la tierra y los ojos puestos en Dios.
Sí.
Bueno, muy bien, ya para cerrar y terminar con este capítulo que seguramente habrá que volver a retomar un poco más cerrado para aclarar ciertas ideas, ciertos conceptos, cada uno darle un tip a nuestros oyentes de cómo mejorar su espiritualidad. Paola.
Uy, ¿cómo mejorar la espiritualidad? Yo digo que lo que hay que hacer siempre es tener una conversación con Dios, la oración. Para mí es lo más importante.
Sergio.
Perseverancia, lo que decía ahorita Pau. Si tú quieres, tienes que perseverar, ¿sí? El Señor lo mandaron a este mundo a sufrir y estuvo hasta el final, ¿sí? Hasta el final pasó por todos los sufrimientos, por lo que sea, pero también pasó por las alegrías, compartió con los discípulos, etcétera, etcétera. Yo pienso que la perseverancia es fundamental, porque si tú no perseveras, no caminas en alegrías, en tristezas, poco o mucho podrás trascender. Es necesario perseverar. Si tú perseveras, logras llegar.
Cami.
Fe. Yo digo que la espiritualidad, bueno, en algún momento, en alguna predica que hice, yo decía que uno se queda hablando con el vacío. Y entonces, pues sí, hola, ¿cómo estás, Dios? Sí, sí, hola. ¿Sintieron a Dios ahí? No, hola. Tenga fe en que Él está diciendo eso, porque esa es la espiritualidad, es fe, es creer que alguien sí le está respondiendo a través de un abrazo o a través de una palabra, entonces tenga fe.
Cristian.
Sinceridad, sea capaz de ser sincero con lo que usted es, con lo que usted hace y de una u otra manera con lo que le cuesta. Eso ayudaría que cuando usted se comunique con Dios, no, Dios no se tenga que tener ni a su visto, ni se tenga que tener al visto, dado el caso de Dios.
Bueno, muy bien, ya llegamos, hemos llegado al final de El Último Café, no sin antes invitarlos a todos a que se inscriban, Sergio, a nuestros retiros de Cuaresma. El próximo será este viernes en la sede de Valmaría. Es totalmente subsidiado por la Pastoral de Uniminuto, por la universidad, y usted puede pasar un día espectacular.
Cuaresma es muy sencillo. Es un tiempito para que usted reflexione y piense qué está haciendo, cómo está haciendo las cosas. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Voy por bien camino? ¿Hay que replantear como que el proyecto que estoy haciendo? Eso es lo que vamos a hacer en Cuaresma, en ese retiro. Replantearnos cómo estoy haciendo las cosas en Cuaresma, pero principalmente en mi vida, cómo estoy. Entonces, hágale, lo invitamos.
Bueno, y seguir muy pendientes de las redes sociales de Pastoral Uniminuto, que allí estaremos colocando la convocatoria para todos los colaboradores que nos quieran acompañar a la peregrinación de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Allí estaremos con nuestra pastoral social. Fue un placer y una alegría habernos encontrado a través de este espacio radial, no sin antes despedirnos diciéndoles: queremos, Señor Jesús,
que vivas y reines entre nosotros
y nos bendiga con su Hijo,
la Santísima Virgen María. Amén.
Nos escuchamos el próximo lunes y esperamos tengan una excelente semana. Dios les bendiga.